El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Babelia, itinerario abierto, se lanza hoy por el sendero de las navegaciones más inspiradas. Babeliantes que nos escuchan y babeliantes que nos hablan, abordamos hoy la quinta nave de nuestra imaginativa escuadra y el cuaderno de bitácora obtendrá sus apuntes en torno al mito y a la historia de las musas. Bienvenidos a bordo.
La palabra musa se usa frecuentemente para referirse a alguien que sirve de inspiración a un artista. En la mitología griega, las musas eran las diosas inspiradoras de la música y, según las nociones posteriores, divinidades que presidían los diferentes tipos de poesía, así como las artes y las ciencias. Respecto a su origen, la versión más común dice que eran hijas de Zeus, rey de los olímpicos, y Mnemósine, diosa de la memoria. Otros autores dicen que eran hijas de Urano y Gea.
Babelia.
Babeliante pintor y babeliante caricaturista, tanto en sus dibujos como en sus escritos, José Martín Rodas abandona un momento su elemento natural y nos hace partícipes de sus encuentros inéditos con la poesía.
Perdida, me dices, perdida, sí, soy una perdida, y tus palabras extraviadas se convierten en los únicos indicios que tengo para buscarte en los recónditos y oscuros laberintos de tu corazón. Rabia. Una rabia líquida ahoga mi cuerpo, inunda mis venas, mi corazón, mi cerebro, y luego, cuando voy a reventar, se chorrea lentamente, cristalina, aterradora y fría, por las comisuras de mis ojos, que claman desesperadamente arrojar tu recuerdo al olvido. Ausencia. Hoy te alejas de mí. Hoy, como un barco a la deriva, navegas solitaria en la incertidumbre de la existencia. Algún día, no lo olvides, fui tu capitán enamorado, y tus velas se hinchaban tanto como mi corazón. Hoy, abandonado en esta isla solitaria, escribo la última carta, tiro al mar la última botella, para el último y único gran amor de mi vida. La carta. El cartero buscó en el fondo de su mochila al menos un pedazo de papel, un pedazo de esperanza. Solo encontró la textura fría y áspera de la tela mientras balanceaba la cabeza en un no infinito. Levantó sus ojos al otro para al menos entregarle una mirada, un silencio largo, una espera eterna. Tesoro. Como cazador, has hecho las huellas que dejas en el barro fresco de mis recuerdos. Percibo en el aire tu aliento ansioso, tu olor a hierba húmeda, mientras persigo un rastro incierto. Sé que otros te buscan, mientras tú circulas, vanidosa, como tesoro, entre el deseo de los hombres. Entre tanto, yo, aquí, fiera encerrada, reparo la red que algún día te atrapó.
Babelia.
Amotinados y enardecidos, los jóvenes del 68 supieron conjugar esos momentos épicos de su existencia con las voces y músicas más comprometidas. Por eso Paco Ibáñez, juglar español, quien presenció y acompañó lo mejor de esa gesta histórica, se presenta hoy en el escenario de nuestra Babelia con un bello tema de aquellos días. Palabras para Julia.
De José Agustín Goytisolo, poeta vivant d'aujourd'hui. Palabras para Julia. Parole pour Julie. Atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Pausanias, geógrafo de la antigüedad, informó que había dos generaciones de musas, siendo las primeras y más antiguas hijas de Urano y Gea, y las segundas de Zeus y Mnemósine. Por Pausanias sabemos además que originalmente se adoraba a tres musas en el monte Helicón en Beocia: Meletea, meditación; Nemea, memoria; y Aedea, canto, voz. Al final terminaría consolidándose en toda Grecia el número de 9 musas. Plutarco afirma que en algunos lugares las 9 eran llamadas por el nombre común de Neiae, recuerdos.
Para todos aquellos que, sin remordimientos, han experimentado el intenso placer de elevar sus pensamientos y deseos entre las nubes de un buen cigarrillo, Germán González, babeliante activo y experto en estas disciplinas, les ofrece el siguiente texto vindicativo.
Del libro La importancia de vivir, de Lin Yutan, El arte de fumar. El mundo se divide hoy en fumadores y no fumadores, es cierto que los fumadores causan alguna molestia a los no fumadores, pero tal molestia es física, en tanto que la molestia que los no fumadores causan a los fumadores es espiritual. Hay, claro está, muchos no fumadores que no tratan de entrometerse con los fumadores, y se puede adiestrar a las esposas hasta que toleren que sus maridos fumen en cama. Este es el signo más seguro de un matrimonio feliz y afortunado. Se presume a veces, sin embargo, que los no fumadores son moralmente superiores y que tienen algo de qué enorgullecerse, sin comprender que les falta uno de los grandes placeres de la humanidad. Estoy dispuesto a admitir que fumar es una debilidad moral, pero por otra parte, debemos precavernos del hombre sin debilidades morales. No se puede confiar en él. Es fácil que sea siempre sobrio y no cometa un solo error. Seguramente sus costumbres han de ser regulares, su existencia más mecánica, y su cabeza mantendrá siempre la supremacía sobre su corazón. Los beneficios morales y espirituales no han sido apreciados jamás por estas almas correctas y rígidas e inemotivas y poco poéticas. Pero como los fumadores somos atacados generalmente por el aspecto moral y no el artístico, debo empezar con una defensa de la moral del fumador, que es en conjunto más alta que la del no fumador. El hombre que tiene una pipa en la boca es el hombre que atrae mi corazón. Es más afable, más sociable, tiene más indiscreciones íntimas que revelar y a veces es muy brillante en la conversación y de cualquier modo se me ocurre que gusta de mí tanto como yo gusto de él. Estoy en un todo de acuerdo con Thackeray, que escribió: la pipa extrae sabiduría de los labios del filósofo y cierra la boca del tonto. Genera un estilo de conversación que es contemplativo, pensativo, benevolente y llano. Un fumador puede tener las uñas más sucias, pero esto no importa cuando su corazón es cálido, y de cualquier manera un estilo de conversación contemplativo, pensativo, benevolente y llano es algo tan raro que uno está dispuesto a pagar alto precio por gozarlo. Y lo más importante, un hombre que tiene una pipa en la boca es siempre feliz, y al fin y al cabo la felicidad es la más grande de las virtudes morales. Magin dice que ningún fumador de cigarrillos se ha suicidado jamás, y es aún más cierto que ningún fumador de pipa disputa jamás con su esposa. La razón es perfectamente clara. No se puede tener una pipa entre los dientes y gritar a la vez a todo lo que da la voz. Lo que ocurre cuando un marido fumador se enoja es que enciende inmediatamente un cigarrillo o una pipa y queda malhumorado. Pero no le durará mucho, porque su emoción ha encontrado ya un escape y aunque quiera seguir pareciendo enojado, no puede hacerlo porque el suave humo de la pipa es demasiado agradable y calmante y al dejar escapar el humo también parece que deja salir, aliento tras aliento, su furor almacenado.
Babelia.
Es realmente el historiador Hesíodo el primero que da los nombres de las nueve musas, nombres que a partir de entonces pasaron a ser reconocidos e invocados según sus propiedades, así: Calíope, la de bello rostro; Clío, la que celebra; Erato, amorosa; Euterpe, deleite; Melpómene, cantar; Polimnia, muchos himnos; Talía, florecer; Tersicore, deleite de la danza; y Urania, celestial.
Profeta y artesano mayor de la palabra latinoamericana, para quien la poesía, más que un don recibido, fue una prolongación sensible de sus numerosas y apasionadas fuerzas, el chileno Pablo Neruda se reencuentra con sus devotos babeliantes y confirma su plena vigencia a través de su propia voz y algunos poemas.
Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso si apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro, y estos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron, y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco lo que odio, o cuando canto a todos los que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos, y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo.
Babelia.
En el arte renacentista, cada una de las nueve musas se asociaba a una disciplina artística o científica, así: Calíope, poesía épica; Clío, historia; Erato, lírica y poesía amorosa; Euterpe, música y poesía lírica; Melpómene, tragedia; Polimnia, poesía sacra y geometría; Tersícore, danza; Talía, comedia; Urania, astronomía y astrología.
Compañero incitador y mantenedor de estos encuentros babélicos, Jairo Hernán Uribe Márquez pone a consideración de todos los babeliantes escritores y babeliantes lectores una evocación ociosa de sus horas y sus días que lleva por título Autopofagias.
Autopofagias. Parodiando a un famoso poeta de antaño, los buses, uno tras otro, componen el reloj rutinario de mis días. En ellos, en los buses antiguos, arranco del suburbio hacia el centro. El bus asciende entre curvas y retazos de barrios incrustados como abalorios entre las verdes laderas. El trancón del Parque Caldas es la primera estación de muchedumbres. Tras una contaminada cuesta, la plaza principal, abierta pero inútil. El casi legendario Bolívar Cóndor, la Mole de Catedral y el café que da comienzo a los trajines varios. El puesto de Cali, dulcero de confianza, surte los puchos necesarios. Hay que recorrer la 23 para certificar que se estuvo en la City. Terminadas las diligencias, tomo una buseta que se desliza gusaneante por la única y delgada cima de Manizales. Ese riel ostentoso me lleva a la universidad, territorio donde ejerzo de consultor y de amanuense. Allí está mi oficina virtual. Hay que despejar un lugar para la aventura de unos materiales nuevos. Pero sobre todas las cosas, hay que leer. Vicio delicioso que cuando se torna obligación, es mejor afrontarlo en la mañana. El mediodía protocolario suspende a ciudades como esta, por suerte. Otra buseta, repleta de apuradas señoras y estudiantes, me lanza de nuevo a las profundidades de la comuna y me lleva a casa, y al siempre salvador almuerzo en familia. El retorno a la U es por la misma ruta, Los barrios apeñuscados son un zigzag de historias conocidas y de tranquilas inercias. De nuevo en la U, en la oficina o en la cafetería atestada de hermosas muchachas, evalúo, doy forma al laburo y escribo espaciadamente. A las 5, fin de la jornada, buseta de regreso al centro. Allí espera el tontódromo, la 23, el eje sentimental de Manizales. Una esquina de reventa me cierra el paso. CDs, CBDs y DVDs, tarjetas de ópticas en ganga, volantes que ofrecen mil cursillos, códigos y libros piratas, una larga hilera de artesanos y manillas, fritangas y rescatantes. Es el turbión del centro, el territorio del rebusque ilusionado y del desempleo desesperanzado. Es la hora también de las citas y los amigos. El tiempo y el espacio cambian de velocidad. Es la contemplación también, la calle, las esquinas, las gentes, las mujeres, la tarde, la luz vespertina que le da alma a esta tierra. Y también es la noche sin afán, casi pueblerina, que inaugura todos los viajes y todos los oasis. Noche desde la que me desprendo, fuera de la urbe, hacia las fronteras lejanas y protectoras del barrio, mi mujer y mis hijos.
Babelia.
Como una prueba de la importancia que para las sociedades antiguas tuvieron los mitos relacionados con las musas, es importante recordar que la Biblioteca de Alejandría y su círculo de investigadores se formaron alrededor de un museo o altar de las musas. De igual modo, en el siglo XVIII, una famosa logia masónica era llamada Las Nueve Hermanas, es decir, Nueve Musas, y a ella asistieron Voltaire, Franklin, Danton y otros personajes influyentes de la época. Desde entonces, el uso de la palabra museo, originalmente lugar de culto a las musas, se empezó a utilizar para referirse a un lugar destinado a la exhibición pública de conocimiento.
En el combativo recuerdo de los más intensos momentos de la canción latinoamericana, estará siempre presente la voz inspirada de Soledad Bravo, babeliante hispano-venezolana, quien al lado de los más grandes cantautores de su generación, nos reveló un futuro diferente con su versión clásica de La Canción del Elegido.
Buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia o la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
¿Quiere usted, estimado babeliante oyente, sugerir un nuevo itinerario para la Babelia? Escríbanos al correo electrónico babeliantes@hotmail.com.
Incapaces de sustraernos al hechizo fundamental de la poesía escrita por y para las mujeres libres, nuestra Babelia lectora reincide en la evocación de algunas poetisas inolvidables en la voz de Lorena Álvarez, joven babeliante a quien damos nuestro fraterno saludo de bienvenida.
De Emily Dickinson. Salí temprano, llevé mi perro, visité el mar. Las sirenas del sótano subieron para verme y las fragatas del piso alto tendieron sus redes de cáñamo creyendo que yo era una laucha encallada en la arena. Ningún hombre me conmovió hasta que la marea cubrió mis inocentes zapatos, llegó hasta mi delantal, hasta mi cinturón, traspasó mi corpiño. Fingió que iba a devorarme totalmente, como el rocío sobre un macizo de verbenas. Entonces yo también me volví. Y él me siguió de cerca. Sentí su tacón de plata contra mi tobillo. Luego mis zapatos desbordaron las perlas hasta que llegamos al pueblo en tierra firme. Parecía no conocer a nadie. Inclinándose, me miró intensamente. El mar se retiró. No sabemos el tiempo que perdemos. El momento horrible es. Y toma su lugar fundamental entre las certidumbres. Una firme apariencia aún distiende. El naipe, la suerte, el amigo, el espectro de la estabilidad, cuya sustancia es arena. De Alejandra Pizarnik. Revelaciones. En la noche, a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelación. De María Mercedes Carranza. Manos sabias, dedos que han oído y en la oscuridad han visto. Manos que llevan en su memoria carnes destruidas ya por el olvido y en las uñas ese vago temor a la barbarie. Manos que van de la palabra al labio, al instante, en que los dedos desordenan infiernos y gestos y venas. Piel, cómplice o mezcla de sangre, cuando roza el centro de suave paloma, manos que también dicen adiós.
Babelia.
Tejimos esta Babelia, en la locución Juana María Echeverri
y Santiago Osorio Gutiérrez,
en la edición y dirección Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.